I'm turning now to the book of Joshua, chapter 23 and verse 1.
Voy ahora al libro de Josué, capítulo 23, versículo 1. Josué 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y nuestro tema que tenemos en este momento son las 16 resoluciones de Josué. Y entre los capítulos 22, es que acuérdense que hemos estado estudiando el libro de Josué, entre los capítulos 22 y 23 pasan unos 20 años. 20 años o más de 20 años pasan, pero no se narra nada de esa historia. Josué moriría de 110 años. Eso lo vemos en el capítulo 24, versículo 29. Y aquí tenemos su última gran convocación con todos los líderes del país. Probablemente había allí muchos cabezas de familia y otros también. En esencia, se tenía una convocatoria para los líderes de las tribus y las ciudades y los distritos. Y habría allí muchísimas personas. Ahí hubo muchas personas. Y yo creo que es la misma convocatoria que se narra en el capítulo 24. Y nosotros tal vez pudiéramos pensar que lo que se narra en el capítulo 24 es una convocatoria diferente, pero es más probable que no sea así. Es más probable que haya aquí artificios literarios en el hebreo que nos dice que verdaderamente se tiene la misma convocatoria. Así que aquí tenemos una gran convocatoria antes de su muerte. Y él está dando grandes instrucciones a Israel. Y en estos dos capítulos tenemos 16 exhortaciones. En esta parte tenemos 16 exhortaciones. Es bastante que estudiar que se tiene aquí en esta gran asamblea, en esta gran convocación. Pero aquí tenemos muy buen material para estudiar. Y ustedes recordarán a Jonathan Edwards, este gran teólogo americano, que tuvo 70 resoluciones. Tal vez ahí se conocían mucho más en Estados Unidos, aunque también se conocían en el Reino Unido, tal vez también en otros países. Y Jonathan Edwards era un gran teólogo, y fue a través de su obra que esa generación en los Estados Unidos de América, esa generación de creyentes bíblicos y predicadores, fueron librados de formas extremas de hipercalvinismo. Y su influencia vino a Inglaterra y también al continente europeo con los teólogos dogmáticos del continente europeo. Y bueno, no estoy comentando tanto al respecto de eso, sino simplemente quiero mencionar sus 70 resoluciones de Jonathan Edwards, y él estaba completando sus estudios teológicos, y claro que esa es una cosa graciosa de decir porque fue un estudiante teológico toda su vida, un gran pensador, pero estaba completando sus estudios oficiales y él compiló sus 70 resoluciones. Y él tenía la intención, creemos nosotros, de aferrarse a ello. Quería leer sus resoluciones cada semana. Quería escudriñar su vida a la luz de esto. Quería evaluarse a la luz de eso. Y entonces tenía allí autoexaminación y también promesas. Y bueno, ahí hay bastante traslape porque son 70 resoluciones. Porque son bastante bastante extenuante, si tú quieres, y vemos cómo él era sincero, su gran fe en Cristo, y él se apegó a sus resoluciones, por más estrictas que hayan sido. Y si no les molesta que yo diga esto, tal vez ese fue el secreto de que él fuera capaz de producir tanta obra durante su vida, tanta obra teológica. Sin embargo, tal vez a esa edad de 19 o 20, tal vez en ese entonces no sabía que Josué tenía 16 resoluciones. Y en lo que respecta a nuestras mentes simples, bueno, tal vez tengo que hablar por mí mismo. En lo que respecta a mi mente simple, me es más fácil recordar 16 resoluciones en vez de tratar de recordar 70. Y yo no estoy intentando criticar a Jonathan Edwards en absoluto, para nada. Pero ¿alguna vez notaron ustedes cuán buena es la organización de los capítulos de Josué? Aquí no tenemos literatura humana. Aquí tenemos inspiración divina. Tenemos capítulos llenos de esencia, de material, de instrucción. La organización es maravillosa. Ya sea que tengamos narrativa histórica o exhortaciones finales, aquí en estas 16 resoluciones que se da a las personas, aquí tenemos una obra maestra. Es algo maravilloso. Y las personas no valoran la escritura como deberían hacerlo, porque no hay nada que se pueda comparar con esto en la literatura humana. Entonces voy a intentar estudiar estas cosas brevemente. Estas resoluciones son completamente diferentes. Tal vez dos se traslapan un poco, pero son bastante diferentes. Son vitales para la vida cristiana. Y cada cristiano debería ver estos retos. Y aquí tenemos que esto es la clave para la lealtad y para ser instrumentos en las manos del Espíritu de Dios. Y antes de estudiar esto, Josué no solamente habla de estas resoluciones, él está haciendo, de hecho, exhortaciones, pero aquí tenemos que debemos recordar que esto fue escrito para nuestro aprendizaje, para toda la iglesia de todos los tiempos. Y él nos da también alicientes y advertencias que voy a mencionar primero brevemente. Los alicientes. Y por cierto, todo esto no solamente trata al respecto de nuestra conducta con naciones paganas e idólatras, solamente eso que aplique al pasado, ¿no? Y hay personas que se desentienden de estas exhortaciones y dicen, esto solamente trata al respecto de la idolatría. Eso no aplica a ninguna cosa que veamos entre nosotros hoy en día. Pero la escritura entonces la limitan. Sin embargo, estas exhortaciones no están limitadas, se dan en el contexto de que Israel mantenga su fe pura y diferente del paganismo y la idolatría de alrededor. Y sin embargo, esas cosas aplican a todo tipo de falsa enseñanza, a todo tipo de cultura que sea antagonista a los caminos de Dios, toda cultura anárquica en contra de Dios. Así que no podemos limitar la interpretación a simplemente decir, hace referencia a la idolatría, sino que esto aplica a toda conducta que podamos tener. Primero entonces los alicientes. Mira los alicientes, los incentivos que Josué les da para obedecer estas resoluciones. De hecho, nos lo da a los creyentes, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel. Y él les está recordando estas cosas muchas veces en este discurso, en esta gran asamblea. Ellos habían tenido ya descanso de los peores enemigos. Habían sido quitados de ahí. Tenían alivio. Debían estar muy agradecidos, así que uno de los alicientes que vemos aquí una y otra vez es tener gratitud a Dios debido a su gran liberación. Y Él les dice en los versículos 1 al 3 que es algo que Dios hizo. Versículo 3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa o a favor de vosotros para vuestro beneficio. Y eso no lo vemos hoy en día. Una nación gana la guerra hoy en día y entonces se escriben muchos libros que dan la alabanza y el crédito a los generales victoriosos, a los estratagemas que utilizaron equipo superior, diseñado y manufacturado de forma superior. Y sin embargo, Josué no hace esto. Él da toda gloria a Dios. Y esto es conspicuo. y las personas ya habían olvidado estas cosas. Pero esto tendría que ser un incentivo para que ellos usen esas resoluciones que Josué les da. Dios ha hecho tanto por nosotros. Aquí tenemos lo que nos dice el versículo 3. Y después se recibe la tierra. Versículo 4. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Y ya tienen vuestro pedazo de tierra que Dios había prometido durante siglos. Ahora ya la tienen. Ya ha sido repartida la tierra y están a salvo y están gozándose en ello. No tomen esto, no den esto por sentado. Alaben a Dios, den gracias a Dios. Y nosotros, cuando recibimos salvación, recibimos luz y entendimiento del Evangelio. A través del poder del Espíritu hemos entendido lo que es el mundo. Hemos entendido el mensaje de Cristo y la muerte redentora de Cristo. Y hemos sido humillados en nuestro corazón y nuestro orgullo ha sido quitado a través del Espíritu. Y hemos visto que somos pecadores perdidos que necesitan salvación. Hemos venido a Cristo, hemos clamado a Él buscando vida y ayuda. Y hemos recibido una nueva naturaleza que viene de lo alto. Hemos recibido tantas bendiciones y el don de la oración y tantas cosas. Entonces Josué comienza con los alicientes, acordaos todo lo que habéis recibido como el pueblo de Dios. Como nación le dice a Israel y también como individuos, versículo 5. Hay promesas para el futuro. Y Jehová vuestro Dios las echará. Las personas que quedaban iban a ser quitadas de en medio. Y todos los principales grupos hostiles habían sido quitados. Pero lo que quedaba allí iba a ser removido. Dice, y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y versículo 9, hay evidencia de todo tipo. Nadie ha podido estar firme delante de vosotros hasta el día de hoy, incluso grandes, fuertes naciones. Y así sigue con el razonamiento. Así que primero, Josué les da alicientes para poder obedecer, guardar estas exhortaciones, estas resoluciones. Y después también hay advertencias. ¿Qué es lo que pasa si no obedecen? Capítulo 23, versículo 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y adoptareis esa cultura vulgar y os mezclareis con ellos, y versículo 13, sabed con toda certeza que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Ya no tendréis ayuda, ya no tendréis bendición, ya no tendréis visitas de lo alto. Las cosas saldrán mal. Y él lo explica a detalle. Entonces, primero menciona los alicientes, después da advertencias solemnes de lo que sucedería si nosotros no seguimos estas resoluciones, las exhortaciones que él da. Y voy a ir directamente a las exhortaciones. ¿Cuáles son estas 16 exhortaciones? La primera está en el capítulo 23, versículo 6. Se da con las siguientes palabras. Esforzaos, pues, mucho. Aquí la primera exhortación es que nos esforcemos, que tengamos valor. Entonces, la primera resolución, la primera exhortación es valor para hacer todo lo que está aquí escrito. Y es muy interesante porque la palabra hebrea que se traduce aquí esforzaos es muy diferente en significado a lo que tenemos aquí, de hecho. Voy a tratar de explicar. Y aquí, por ejemplo, la palabra en inglés se utiliza la palabra valor que viene del latín corazón y hace referencia a la habilidad de controlar nuestro temor y de dejar de lado y suprimir todo ello. Valor es actuar a pesar del temor natural. Sin embargo, Dejando de lado la traducción hispana o inglesa, la palabra hebrea es diferente. Tenemos aquí el verbo aferrarnos a algo, como estar firmes en algo. Y entonces podemos ver que es una buena raíz para la palabra hebrea, porque verdaderamente significa algo como ser tenaces, tener tenacidad, eso, aferrarnos mucho a lo que Dios nos ha dado. Entonces, la definición hebrea de esta palabra, pues, se puede comparar con estar en una guerra. Vienen los atacantes. ¿Vas a estar firme en tu posición? ¿Vas a ser tenaz? La palabra hebrea diría aferrarnos, estar firmes. Hay que valorar aquello por lo que estamos defendiendo. Hay que defender la línea de golpeo, de defensa. Por ejemplo, vas a salvar una vida y vas a rescatar a alguien de muerte. Y tal vez tú tienes gran peligro de perder la vida, pero de forma tenaz te aferras a ese deber interno de salvar esa vida. Eso es más importante que salvar tu propia vida. Entonces podemos ver que la raíz hebrea nos muestra que hay que aferrarnos en algo. Así que aquí, para los hebreos, la palabra hubiera significado ser tenaces. Esforzados si tú quieres. Si la gente os intimida, si dicen cosas de ti. Por ejemplo, al respecto de tu oración es anticuada. Haz lo que nosotros hacemos. Toma prestado del mundo. Introduce el rock pesado, la música pop y todo ello. ¡Qué tonto y necio eres! Si tú te aferras a esos métodos antiguos. Y bueno, podemos esforzarnos y tener valor suprimiendo nuestro temor. O podemos tener este esfuerzo hebreo de aferrarnos a nuestros principios. Y entonces tenemos que aferrarnos aquí a las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que son valiosas, que son preciosísimas para nosotros, y no tener temor de ser menospreciados, sin importar cuál sea el contexto. Entonces tenemos que tener tenacidad para mantener la verdad y defenderla, para defender nuestra vida también cuando venga el tentador y cuando ponga ante nosotros imágenes sucias. Nos tenemos que aferrar a nuestros principios. Tenemos que ser tenaces y aferrarnos a lo que es limpio y puro y preciadísimo. El valor es necesario, porque tenemos a Satanás, al mundo y nuestra propia carne, que están en contra de nosotros. Y sin embargo, tenemos que aferrarnos a los principios que hemos visto que son valiosísimos, la enseñanza del Señor. Entonces, lo primero es justamente en el versículo 6, el primer principio, la primera resolución es la tenacidad, el esforzarnos, suprimir temores si tú quieres. Pero entonces esto es vital. Si no tenemos tenacidad, si no nos esforzamos, si no controlamos nuestros temores y lo que esté mal, pues entonces vamos a caer. Y las personas sí caen y tienen transigencia. Entonces la primera resolución es la tenacidad, el esforzarnos, el aferrarnos, el tener valor, si tú quieres. Y la segunda también está aquí, en el versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y voy a ir al versículo 8 y voy a leer esto. Entonces la segunda resolución es la siguiente. No miréis. Versículo 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. La ilustración es, mirar, los israelitas estaban rodeados de naciones paganas y algunas de estas naciones paganas todavía estaban allí. Como ya dije, había ciudades fortificadas de los cananeos, pero esas ya habían sido derrotadas. Y había ciudades más pequeñas y diferentes grupos de ocupantes en todas partes. Y decía entonces aquí, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Y esta, lo que está implícito aquí es lo siguiente. Hay un establecimiento cananeo ahí. Hay cosas muy interesantes. Tienen cosas muy agradables ahí. Tienen dioses muy interesantes. Todo tipo de enseñanza interesante e ideas y mitología está presente en esa cultura. Tendría yo que investigar un poco. Tendríamos que tener una mente abierta, amplia, aceptar cosas. Pero ¿qué dice la escritura? No mires para allá ni para acá. No consideres esas cosas. Todo ello es contrario a lo que Dios ha hecho. Y aquí hay un avance. Esto es algo sofisticado, si tú quieres, en cómo están construidas las ideas. Dice, no miremos nada que está mal. Y después, versículo 7, dice, para que no os mezcléis con estas naciones. Y vamos a ver aquí que hay una progresión. No mires, no te mezcles, no menciones, no dependas, no sirvas, no te postres. Y cada resolución es más fuerte. Y podemos ver la progresión aquí. Así como avanza Josué en su discurso. En lo que a ellos respectaba, para ellos, esto significaba no se casen con ellos, no hagan sus cosas vulgares que hacen ellos, no hagan sus cosas sensuales que hacen ellos. Y lo mismo aplica a los cristianos hoy en día. No hay que mezclarnos, queridos amigos. Por ejemplo, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que testificar a la gente, claro. Ser amigable, sí. Ayudar, sí. Aconsejar, sí. Pero no tenemos que adoptar la cultura de ellos. No tenemos que adoptar cosas sensuales, cosas vulgares, cosas que específicamente son anticristianas en su conducta. Entonces, aquí se nos dice, no mires y no te mezcles con esas cosas. Ni siquiera las mencionemos, versículo 7. Cuarta resolución, cuarta exhortación. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses. No hay que aprobar lo que son ellos. No hay que citar las cosas que ellos dicen. No hay que citar a sus infieles paganos, aprobándoles, porque eso nos venga bien en alguna discusión o para argumentar algo. No hay que citar a falsos maestros porque tienen algo bueno en una frase de 5 palabras. Y hay veces que vemos libros cristianos y algún maestro de sana doctrina cita a un maestro de mala doctrina para apoyo de su argumento. Esa es una necedad, eso confunde. Josué es lo que nos está enseñando. No hagáis mención del nombre de sus dioses, no hay que probar nada de eso, no hay que jurar por ellos. Aquí tenemos otra resolución con un vocabulario moderno, diríamos no dependamos de ello, de ninguna forma. Si pudiera volver a mencionar lo de la música, hay veces que hay cristianos que dicen, bueno, a mí no me gusta esto de la adoración, pero en mi uso privado, yo me pongo los audífonos y es que yo necesito la música del mundo para poder ayudar a mi sentido del humor, para estar contento. Dependo de esto, no puedo avanzar sin ello. Pero la escritura dice que no juréis por el nombre de sus dioses, no dependamos de estos, de estas cosas. Los productos del mundo vienen de un establo, si tú quieres, de una granja, si tú quieres, que está en contra de Dios, que promueve lo contrario a la moral, lo contrario a la obediencia a Dios. No podemos depender de eso diciéndose, me ayuda a avanzar, esa es mi droga de sonido, la necesito. Todo eso es parte de esta progresión. Tiene muchas aplicaciones. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis. No hay que ayudarles. Bueno, de forma humana, ok, les ayudamos a las personas. De forma física, ok. Les ayudamos en la forma que podamos. Pero no hay que promover esa campaña anticristiana. Y aún así hay personas que lo hacen. Y no sé en otros países, pero en este país tenemos muchas iglesias bíblicas que continúan con membresía en denominaciones, asociaciones de denominaciones que son apóstatas. Por ejemplo, uniones bautistas o cosas así. Hay denominaciones, uniones donde, bíblicas, según ellos, donde ya no se cree en el Evangelio, en el Señor, en la palabra. Es increíble. Y entonces las personas les sirven, les ayudan. Incluso están bajo su autoridad, se postran ante ellos si tú quieres. Y Josué dice, no, no hagan eso. Aquí tenemos la progresión del avance del consejo de Josué. Entonces no miremos, no les sirvamos, no nos postremos ante ellos. No hay que darles ninguna autoridad. El apóstol Pablo dice lo mismo en el Nuevo Testamento. No seré llevado bajo la autoridad de nada. Claro, tengo que respetar la autoridad de mi jefe en el trabajo, o de papá y mamá en casa, o cualquier autoridad legítima y correcta, pero yo no voy a ser controlado en lo que respecta a mi fe por nada, por nadie que no comparte mi fe. No voy a permitir que el gobierno me diga lo que debo de creer o lo que ya no debo de creer, lo que ya no se me permite creer. Porque no estamos bajo la autoridad de nadie, solamente la Escritura, en ese sentido. Y después, pues resoluciones positivas, versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y el hebreo que se traduce aquí, seguir, es adherirnos. Tal vez uno dirá, eso es un traslape. Porque en donde se hablaba del valor, se hablaba de la tenacidad, de aferrarse a algo. Y aquí ahora tenemos aquí como aferrarnos a lo mismo, que es algo similar. Pero son diferentes, voy a tratar de explicarlo. Antes se hablaba de aferrarse a algo de forma voluntaria, sí. Algún principio que fuera importante para nosotros. Mientras que aquí, seguir o allegar es estar más cerca. Acordaos que pertenecéis, que estáis unidos al Señor. Entonces en la Reina Valera Antigua dice, mas a Jehová vuestro Dios os allegaréis. Y la unión que tenemos con Dios es como si tuviera, como si Él fuera nuestros miembros de nuestro cuerpo. Por ejemplo, solamente un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, nuestros miembros de cuerpo son importantes. Uno no quisiera perder las piernas. Uno no quisiera perder los brazos. Y desde luego no quisiéramos perder la cabeza, claro. No quisiéramos perder algún órgano vital. Estas cosas no son importantes, son cosas integrales. Son valiosísimas para nosotros. Y el Señor es así para ti y para nosotros. Así que nos aferramos, nos allegamos. Y mi resolución es, voy a asegurarme de que mi Señor es valiosísimo para mí. Que esté tan cerca de mí como pueda ser. Es una parte de mi cuerpo. El cielo es mío ya. No está por allá lejos. En cierto sentido sí, pero no está lejos. Es parte de mí, es mío. La oración, por ejemplo, no voy a dejar que se me escape de las manos. Es mía. Ahora está intrínseca en mi alma. La habilidad de orar está intrínseca en mí. Y estas cosas son valiosísimas. La verdad, la palabra de Dios, no voy a dejarla de lado. Dejar la palabra de Dios, no. Esto es parte de mí ahora. He sido salvo. Así que esto es como si fueran mis brazos o mis piernas. Es algo valiosísimo. Así es como debemos de pensar. Entonces, aquí el patriarca Josué dice, aferraos al Señor. Ved al Señor, consideradlo como parte de vosotros, porque tenemos unión con Él. Es algo valiosísimo, lo más valioso que tenemos. Y después, versículo 11, dice lo siguiente. Guardad pues con diligencia. Aquí tenemos la onceava resolución. La onceava exhortación. Y significa cercar. Eso es lo que significa el hebreo. Poner una barricada, alguna protección. Entonces, es como tener diligencia, tener cuidado. Nunca quitemos los ojos de nuestro comportamiento cristiano, que escudriñar nuestros pensamientos todos los días. Por ejemplo, ¿qué he pensado hoy en día? ¿Cómo he hablado hoy en día? ¿Qué es lo que he hecho hoy en día? ¿He pecado? ¿He pecado porque no he hecho algo, alguna buena obra, algún deber que tuviera que hacer? Guardad pues con diligencia vuestras almas. Poner una barricada alrededor de nuestra conducta. Hay que tener cuidado con nuestros deberes espirituales. Y después él avanza y menciona otra exhortación, versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Has amado a Dios? ¿De lo más profundo de tu corazón le has agradecido, le has valorado? ¿Has pensado al respecto de él? Si tú amas a alguien, ¿le escuchas? ¿Le has escuchado? ¿Tienes devoción a Dios? ¿Le obedeces? ¿Le antepones en todo? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahora voy a la siguiente resolución y vamos a ir al capítulo 24, versículo 14. Ahora pues temed a Jehová. Y ya voy a ir a mi conclusión. Temed a Jehová. Cuando vemos esta palabra temed en el versículo 14 del capítulo 24, tenemos la tendencia a interpretar esto como respeto, reverencia, y eso está bien, pero también incluye temor. Temer al Señor. Hay que reverenciarle, hay que mostrar reverencia, respetarle, pero sí, incluso un creyente, alguien que ha vuelto a nacer, debe temer al Señor en cierta forma. Hay que temer su indignación. Cuando actúo como hipócrita, por ejemplo, cuando no soy amable a las personas a mi alrededor, cuando no perdono. Y eso lo vemos ahí en el Padre Nuestro. Cuando soy deshonesto también, ahí debo temer la indignación del Señor. Algo me será removido, algo me será quitado, algún beneficio, alguna bendición, algún gozo, algo de paz, alguna paz. Hay que temer la indignación del Señor, incluso esa indignación para con los que Él ama. Acordaos del temor de Jehová. Entonces no es solamente reverencia, sino que eso incluye temor. Después, la siguiente es la sinceridad. También lo tenemos aquí, versículo 14 del capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, con sinceridad y en verdad. Aquí tenemos la misma exhortación, la sinceridad y la verdad. La palabra hebrea que se traduce aquí integridad o sinceridad, nos define la palabra. Aquí tenemos el verbo que significa ser completo, sinceridad o integridad. Esto es lo que implica aquí es servirle con todo nuestro ser, no solamente con parte de nuestro ser, mientras otra parte de nuestro ser está enfocada en otra cosa, sino la integridad, la integridad de servirle con todo nuestro corazón. Debo ser sincero, tener todo mi corazón en el Señor. Y después, ahí voy al siguiente punto, versículo 23 del capítulo 24. Quitad pues ahora los dioses ajenos. Y el equivalente del Nuevo Testamento es mortificar. Ahí vemos o nos recuerda esto de lo que dice el apóstol Pablo, revestíos y quitaos, como una ropa vieja, quitaos o sí, despojaos de algo. Por ejemplo, despojaos de esas imágenes sucias, despojaos de cualquier cosa que sea sucia, que esté mal, que sea impropia. quitad todo eso. Y alguien me señaló el blog de un pastor. Y ese pastor, en su blog, estaba diciendo que había estado de viaje en un cierto país. Y tenía un poquito de tiempo libre porque estaba esperando para cambiar de avión. ¿Y qué es lo que hizo en su tiempo libre? Estamos hablando de un pastor en su tiempo libre, diciéndole a todo mundo en su blog que se puso a ver películas. Y entonces dice cuántas películas vio y habla de ellas. Y eso es sorprendente verlo ahí. Porque ahí había películas típicas de Hollywood que incluía todo tipo de suciedad y cosas podridas. Y en el tiempo que tenía libre, estaba poniéndose al día con todas esas películas. Y queridos amigos, aquí Josué nos dice, ¡quitad esos dioses ajenos! No podemos hacer eso sin contaminarnos, sin infectarnos, sin tener influencia de ello, sin estar afectado de alguna forma. Y aquí tenemos estas resoluciones. Hay que quitar eso del medio. No hay que involucrarnos en eso absoluto. Eso nos va a contaminar. Y él no estaba mencionando nada, por ejemplo, como documentales históricos, donde uno puede tener un interés legítimo, donde uno puede tolerar un poco de ficción en la historia. Él estaba hablando de cosas que estaban mal, películas que estaban mal. Pero bueno, versículo 23 también, tenemos resolución 14, donde dice, inclinad vuestro corazón. Es una expresión maravillosa en esta traducción. Inclinad vuestro corazón. Y el hebreo es estirar, o doblar, o postrar el corazón. Yo creo que la idea aquí es como si estuviéramos entrenando una planta, si tú quieres. Queremos que una planta crezca en cierta dirección, de esas que trepan por la pared, o por ejemplo, en un viñedo querían que algo tomase una forma específica para poder tener más sol. Entonces hay que doblar un poco la planta, entrenarla, por así decirlo, si tú quieres, ahí para cultivarla. Y creo que eso es lo que tenemos aquí en esta ilustración. Hay que entrenar nuestro corazón a querer las cosas de Dios, querer estas cosas más. Todos nosotros, siendo cristianos, somos personas de hábito. Hay que leer la escritura, leer cosas buenas. Hay que ver qué hacemos con el tiempo. Por ejemplo, ¿hago esto que es útil o simplemente me entretengo con esto que va a desperdiciar mi tiempo? Y hay que entrenarnos, así como entrenamos una planta. Cualquier cosa que vaya creciendo hay que entrenarla si tú quieres. Y eso es lo que tenemos, o la idea que se tiene aquí, donde dice inclinad vuestro corazón. Entonces aquí implica esfuerzo. Y lo que vemos aquí también en el versículo 24 es, y que sirvamos al Señor, que obremos por Él y le obedezcamos. Y aquí tenemos servir y obedecer. Y aquí se pone como una promesa a Dios en el versículo 24. Y yo creo que esto es maravilloso. Con su avance progresivo en estas exhortaciones, y cada una de estas exhortaciones cubre un aspecto diferente del esfuerzo cristiano, del vivir cristiano. Primero que seamos valientes, tenaces. Después que no miremos, que no nos mezclemos, que no mencionamos lo malo con aprobación, que no dependamos de nada malo, que no juremos por ello, que no sirvamos, que no ayudemos a lo que está mal, que no nos postremos a ello, que no digamos eso tiene autoridad sobre mí, que nos aferremos a la palabra de Dios y a su adoración y a los deberes cristianos, porque son parte de nosotros, que escuchemos, más bien que tengamos cuidado y que amemos al Señor y temamos al Señor. Son cosas diferentes, distintivas. Que seamos sinceros, íntegros. Toda nuestra persona. Que quitemos de lado lo que está mal. Que mortifiquemos lo que está mal. Que inclinemos nuestro corazón. Lo entrenemos a lo bueno. Y que sirvamos al Señor, que obremos por Él. Y que le obedezcamos. Aquí tenemos entonces las 16 exhortaciones o resoluciones que Josué hace en su asamblea final. Ustedes pueden estudiarlas, ustedes solos, leerlas a detalle. La palabra de Dios es maravillosa. Es un mensaje mucho mejor organizado que lo que cualquier hombre puede crear. Y es algo profundo. Y cuando pensamos al respecto de todo lo que se dice de las teorías de la personalidad humana, aquí, más bien aquí en la Biblia lo tenemos todo. Nada se omite del comportamiento humano y de nuestro entendimiento. Y entonces les recomendamos esto a todos los creyentes.